Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 29 de noviembre y vamos a repasar, por supuesto, la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola, ¿qué tal, qué tal?
Últimamente me fijo mucho en las voces, Víctor, ya me dirás, ¿eh? Pero te escucho a ti muy bien y sé que sueno yo hoy bastante mal.
Bueno, gracias por la parte que me toca y dime, ¿por qué?
Bueno, nada, o sea, medio resfriado, se ha dormido mal hoy en casa porque el peque sigue chungo, pobre. Pero tú no tienes nada de eso, entonces, tú bien. Puedes tirar tú del
sí,
carro.
Yo tiro del carro, no te preocupes. Yo tiro.
Bien. Es que me apetecía venir igualmente porque hoy toca hablar del Itch.uno, ¿eh?
Hostia, ya ves. El auténtico coloso. No hubo solo un coloso en la presentación de Dragon's Dogma 2 ayer.
Es verdad, ¿eh? O sea, a mí me gustó un poco el showcase, aunque sea por eso, por ver a la buena gente de Capcom. Y la cuestión es que más allá de enseñar un poquitín más del juego, que nunca viene mal, supongo, la noticia importante de este Dragon's Dogma 2 showcase quizá fue menos importante de lo que se esperaban, porque la conocíamos ya desde hace tiempo, ¿no? Efectivamente, se anunció la fecha y efectivamente es la que se había filtrado como mínimo dos veces.
Se les coló. 22 de marzo de 2024 se confirma como la fecha de lanzamiento de Dragon's Dogma 2. Un poco tarde. Mi porra, yo soy muy malo para las predicciones, ya lo sabes. Lo digo mucho, pero es que es verdad. No es una mentira. Yo esto me lo hacía para antes, fíjate. Este ya está hecho, ¿eh?
Bueno, decían que están...
Este lo tienen gold.
Con los últimos retoques.
Están haciendo el icono.
Sí, pero bueno, está bien. Ahí pegado al final del año fiscal. En enero y febrero hay bastantes juegos ya. Yo creo que está bien. A mí me gusta la fecha del 22 de marzo.
Sí, no es mala fecha, desde luego. ¿Cuál es...? No sé si... he mencionado el coloso porque igual es lo más vistoso de la presentación.
Lo fue.
Medio en broma, medio en serio, ¿no? Es vistoso porque es gigante, pero aparte porque es una buena manera de... O es muy representativo de cómo va más de manera directa la secuela, ¿no? En el original ya una de las gracias era trepar encima de monstruos. Pues cuanto más grande el monstruo, mejor, ¿no?
Sí, además este Talos sirve para enseñar un poco cómo se complementan las habilidades de las distintas clases, ¿no? Fue una partida muy de E3, si nos ponemos a recordar tiempos pretéritos, por eso, ¿eh? Porque había unos cuantos jugadores que saltaban a la chepa del coloso y, bueno, lo estaba pintando ahora como un multijugador y recordad que no es así, ¿eh? Que esto va de peones, es un sistema de NPCs, no es un juego cooperativo, pero sí enseñaba, pues eso, que un arquero, por ejemplo, afronta el combate de otra manera, hay que buscar una buena posición para ir disparándole al bicho este. Y me gustó, pero ya digo que no vimos mucho más, ¿eh? Se había dicho que serían 15 minutitos de presentación. En cuanto a clases, creo que la única nueva es esta del Botafumeiro, que es bastante graciosa. Sí. Pero por lo demás, no sabría qué destacar. Víctor, quizá el punto este, no sé cómo de importante, de que no es una secuela directa, que hablan de un mundo paralelo, que tiene las mismas reglas que el del primer juego.
Un poco, ¿no? Hemos hecho dos, pero tampoco contábamos mucho, entonces pues tampoco había mucho más que contar, que es el caso en realidad, no pasa nada, ¿eh? Es como si te dicen que, yo qué sé, que el Monster Hunter Rise es un mundo paralelo al del World. Pues, muy bien, ¿no? Gracias. Yo esta vez tengo muchas ganas, ¿eh? Te lo digo de verdad. De hecho, me parece hasta buena solución. Es el mundo paralelo, es un poco lo hizo un mago de los videojuegos, de las secuelas de videojuegos. Fenomenal, bien. Guay, porque así no tienen que no sé cómo decirlo, que retorcer mucho, que torsionar mucho las ideas básicas para encajarlas ahí en la idea de una secuela. Lo de los peones, efectivamente, es casi igual que en el 1, pero es que es un mundo paralelo, ¿no? En realidad, así que fenomenal. Y bien, yo creo que esto, pues bueno, una piedrecita más para un 2024 que yo creo que va a ser de Capcom. Para mí ese es mi titular.
Ojo,
el 2024 ojo. Es de Capcom.
Bien, bien, bien. No sé si lo dices porque confías en el lanzamiento de Pragmata, que está ahora mismo sin fecha después de algún que otro retraso, o si estás pensando en ese juego que en principio se tiene que anunciar también antes de que acabe el año fiscal, publicar incluso antes de que acabe el año fiscal, y que no es Dragon's Dogma. Pero yo decía ayer que me jodería un poco que estos rumores o este misterio, hasta cierto punto, le restara atención al Dragon's Dogma, que yo creo que hay mucho que ver y mucho que esperar aquí.
Sí, desde luego, pero tengo la sensación de que se lo han quitado ahora de en medio para en los Game Awards, igual, no se sabría decir, anunciar que Monster Hunter sale en febrero o algo así.
¿En serio?
¿No? Antes de grabar te preguntaba Es que el año fiscal no tiene muchos más meses, ¿eh? Quiero decir.
No, está claro. Pero no puede ser tan de Capcom el año, ¿no?
Ojalá, yo creo que va a ser muy de Capcom, ¿eh?
Ojalá.
Yo creo que va a ser muy de Capcom. Han estado, no sé cómo decirlo, han estado agitando un poco el avispero de Monster Hunter durante todo este año, ¿no? Cerrando Rise definitivamente.
Aniversarios, sí, hostias, por ahí también.
Haciendo aniversarios, poniendo el foco un poco en la idea del aniversario, animando a la gente a recordar, no a regresar necesariamente, aunque sí que ha habido alguna oferta por ahí bastante apetecible, pero a recordar lo guapo que estaba Monster Hunter World, ¿sabes? Bueno, tenemos. Y es que no tienen más juegos que vendan tanto como. Aquí la clave es vender mucho. Que es lo que dijeron. Sí. ¿Sabes? ¿No? Que lo presentaron así, ¿no? Es un juego que va a vender un montón. Lo tenemos, es impepinable. Va a vender sí o sí. No tienen tantos de esos, ¿eh? Resident Evil, salió uno hace 2 días. Monster Hunter, es que es Monster Hunter. Y si no es en febrero, es en abril, vaya. No, en abril no, tampoco, porque abril ya no es año fiscal. Febrero.
A ver.
¿Qué te parece? No, se me dan muy mal las predicciones. Un minuto después. Monster Hunter. En febrero, ¿eh?
Bueno, no estás solo. No estás solo con esta, ¿eh? Me encaja no, regular, sí. pero es verdad que por poder, puede.
Es que se van a comer el año. 2020 Capcom, se va a llamar el.
Buen hashtag, ¿eh? Antes de seguir, por cierto, con los titulares de hoy. Hablábamos del Dragon's Dogma 2 Showcase la semana pasada, creo que fue el jueves, Víctor, hubo otro showcase, uno de Herbe Software, que sirvió para anunciar, lo comentamos en la recarga del día que tocaba, el regreso de una pila de aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Y aquí nos quedamos con la parte positiva, ¿no? Con lo mítico de esos personajes y de esos juegos, de hecho. Pero después vimos que hubo un poco de jaleíto, que había cierta polémica con estas reediciones y pensamos que lo suyo era aclarar un poco la situación, ¿no?
Sí, el caso es ese, ¿no? La noticia, nosotros nos quedamos con esa parte superficial de, hostia, van a sacar una serie de juegos de Mortadelo y Filemón, que es la que era un poco el titular más vistoso. Mientras grabábamos, surgió un poco el tema de qué son estos juegos realmente, cuál es un poco el reverso tenebroso que tiene este relanzamiento de una serie de juegos que igual ya estaban relanzados y que se relanzan quizá no en las mejores condiciones posibles. Hicimos una pequeña alusión a este asunto en la web, a falta de comentarlo un poquito más en otro lugar. Y hoy, pues bueno, queríamos hacer un poco fe de ratas y arrojar un poco de luz sobre todo este tema, trayendo pues a alguien que nos explicara cómo es la cosa, ¿no? Y para comentar todo esto, para echarnos un cable, tenemos a Miguel Vallés por aquí. Hola, Miguel.
Hola, Víctor. Un placer.
Miguel es dibujante. Es una profesión tan honesta y tan sencilla como cualquier otra, pero también es experto en las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Así has aparecido en los medios, ¿no?, este fin de semana.
Sí, supongo que es algo que va a quedar en mi legado, sí, los juguetes de pequeño y me los conozco bien.
La cuestión es que, como comentaste por Twitter, básicamente hay un pequeño lío con los juegos, estas reediciones de los juegos de Mortadelo y Filemón que se anunciaron la semana pasada. Picamos más o menos todos, supongo, por desconocimiento de cómo están organizados estos juegos. Si nos puedes un poco resumir cuál es la situación, cómo son estos juegos, cómo los estaban vendiendo hasta ahora y cómo los quieren vender a partir de este momento.
Pues efectivamente es que es bastante lioso, porque por los años 2000, 2001, 2003, que fue cuando salieron estos videojuegos, pues Zeta Multimedia, que era la editora, pues les puso como imposición a la gente de Alcachofasoft que dividiese los juegos en dos, como dos capítulos sueltos. Y entonces en tiendas te encontrabas una mitad y la otra mitad. Entonces había gente que compraba pues uno de las dos partes, y en la caja y en las instrucciones ponía: esta aventura se puede jugar de forma independiente, pero si consigues la otra mitad, pues desbloqueas el final auténtico que con el epílogo, etcétera. Vamos, que básicamente estaban vendiendo un juego partido por la mitad, ¿entiendas?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo básicamente lo que hice en ese hilo de Twitter fue simplemente hacer el trabajo de este tal Herve, que es simplemente explicar lo que están vendiendo, porque ellos no lo han hecho en absoluto. Entonces, esta gente lo que ha hecho en Steam es subir todas las partes por separado, sin explicar en absoluto esta peculiaridad que tenían en la época. Y no solo venden las partes por separado, sino que venden luego también aparte lo que sería el juego completo al unir esas partes. O sea que la gente que no sepa esto, pues igual se compra el primer capítulo de un juego pensando que es el juego entero, y no, ese tiene su final falso, por así decirlo. Y luego dice: coño, pero esto que he comprado. Y luego compra otro, que es el juego completo, y ve que ha vuelto a comprar el capítulo que ya tenía, más lo otro con el final. Vamos, que es un lío que están vendiendo de más. Simplemente van a vender cosas duplicadas. Hay gente que va a comprar juegos sin llegar al final. Está pues muy mal, muy mal.
Un poco mal y un poco lioso también la identidad de esta supuesta nueva etapa de Herve, que Herve, para quien no lo tenga en mente, es una editora, bueno, eran los que distribuían, por ejemplo, a Nintendo al principio, ¿no?, a finales de los 80, a principios de los 90, fundada por Paco Pastor, entre otros, ¿no?, el cantante de Fórmula Quinta. Esta empresa cerró en algún momento de los 90, ¿no?, en realidad, y regresó hace unos años, pero no sé si se sabe muy bien quién está detrás de esta nueva Herve. Como experto en Mortadelo y Filemón, ¿qué sabes de todo este tema?
De este punto en concreto poco, porque como dices, esta Herve, bueno, la Herve original yo ni siquiera había nacido cuando existía, y esta Herve que está editando los juegos en Steam no tiene absolutamente nada que ver de aquella. Si vas a la página oficial de este Herve Software, que se hacen llamar, pues eso, se ven que han conseguido las licencias de estos juegos clásicos de Mortadelo, también otros títulos de Alcachofasoft y de otros juegos pequeñitos españoles de la época. Y lo dirige un tal Marcos García de la Rosa, que puede ver su foto aquí muy sonriente en la página de Herve Software.
Sí, sí, la estoy viendo.
Y también hace unos años hicieron unos Kickstarters absolutamente, vamos a decir, específicos, por decirlo de forma suavemente, porque me parece una locura. Por ejemplo, un Kickstarter de El Sulfato Atómico, que fue la primera aventura que hicieron los alcachofos de Mortadelo y Filemón, para Sega Dreamcast, por ejemplo, que dices, pero ¿esto qué es? Es que obviamente ni siquiera salió para esa consola. Y este Kickstarter, pues aparentemente, esta locura de idea consiguió la recaudación. 86 patrocinadores me sale aquí. Pero nunca más se supo de momento. Es que es desde luego, lo poco que sé de este asunto de Herbe es que han conseguido los derechos de forma marrullera. Y ya por lo cutre que es todo esto de Steam, que es que ni siquiera las descripciones de los juegos, las capturas, los ports se ven en las discusiones de los foros que funcionan mal en su mayoría estos juegos que han subido. Y el asunto este de la falsa Herbe, pues no huele bien, simplemente. No huele bien.
No huele bien. No, vamos a... Si quieres, vamos a ver si podemos seguir el olor, a ver hasta dónde nos lleva. Y muchísimas gracias por haberte pasado a explicarnos un poco la situación. Seguro que le ha sido útil a mucha gente. Uh-huh. Y nada, si nos enteramos de algo, seguimos en contacto.
Ah, pues muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Miguel.
Venga, gracias, adiós.
Un saludo a Miguel y seguimos con los titulares de esta mañana con este acuerdo, con esta asociación estratégica entre Sony Interactive Entertainment y NCSoft. La editora y desarrolladora coreana, justo ayer estaban Oscar y Juan repasando aquí sus próximos proyectos y no sabemos muy bien en qué se va a traducir esta colaboración. En el comunicado se explica lo justo, se habla de trabajar conjuntamente en varios ámbitos, incluyendo el de los móviles. Y de hecho, Jim Ryan comenta que esto forma parte de la estrategia de PlayStation para llegar a una audiencia más allá de las consolas, dicen. Supongo que algo le puede caer también a PlayStation 5, ¿eh? Pero ni idea de si esto tiene que ver con utilizar franquicias de la propia Sony, o si es un acuerdo de distribución como tantos otros, pero estaremos atentos, ¿eh? Seguiremos informando y, por supuesto, de momento nos queda comentar las fotos, ¿no? Del momento de la firma con el propio Jim Ryan y también el CEO de NCSoft, que es Taekjin Kim.
Vi a Jimbo en la foto, estrechando la mano.
Pero ¿se puede ir más casual?
Él ya está... Así se hacen los acuerdos, de todos modos, ¿eh? Para él para nosotros es un acuerdo estratégico, comercial, no sé, no es igual. Para él es un martes por la tarde.
Ya. O sea, yo tampoco le pido corbata y chaleco, pero que es prácticamente una camiseta de tirantes, ¿eh?
A favor. Yo soy gimbista ahora. Soy gimbista porque el hombre es... A ver. Es bien, ¿no? El hombre estaba mal. No ve a su familia. Su hijo no le reconoce ya.
Bueno, pero ahora en marzo ya se retira. Está
por eso.
Esos, ya está. Esos flecos, esos acuerdos. Pero
ya está de casual Friday.
Ya. Pues lleva una camiseta blanca, iba a decir del Zara, pero vaya, de donde sea. Pero tenéis y tenemos todos tres o cuatro de estas en el armario. Yo, puestos a eso, a prescindir de la etiqueta, yo les recomiendo tirantes. John McClane, Jim McClane.
Oh, me gustaría.
Para las últimas reuniones. Y bueno, volvemos un poco a la noticia. Y insisto en que veremos qué pasa con esto, porque... Ya digo, NCSoft son míticos, ¿eh? Del Lineage, del Guild Wars, pueden hacer algo importante aquí.
Sí.
Veremos. Más demandas, Víctor. No sé si acabará esto en juicio, pero estamos también más o menos al loro con una denuncia a Take-Two y a 2K en relación con las monedas in-game de NBA 2K en este caso. Creo que la idea central de la demanda es que al pasar de una entrega a otra del simulador deportivo debería mantenerse el dinerico que tú hubieras comprado antes, ¿no?
Sí, yo, a ver, como en todo este tipo de demandas siempre da la sensación de que los demandantes no entienden exactamente lo que está pasando, pero a veces, en este caso creo que soy yo el que tiene la cabeza metida en el culo, quiero decir, ¿no? Porque me parece muy obvio lo que no me parece bien. Dios me libre, lo del dinero virtual. Pero el contrato de usuario es el que es. ¿Sabes lo que quiero decir? Tú sabes lo que estás comprando y lo que estás firmando cuando haces transacciones de este tipo. ¿Sabes?
Ya. O sea, yo no he jugado, hace muchos años que no juego a NBA 2K, pero me sorprende un poco que no puedas pasar monedas de una entrega a la siguiente. Igual hay alguna letra pequeña más, ¿eh? Pero se habla de eso, vaya, de que cuando se cierran los servidores, por ejemplo, de una entrega que pasa a los 2 años más o menos de salir, ¿no? Porque ya se supone que la mayoría de jugadores han pasado a una edición más reciente, pero por ahí sí que parece que pierdes la in-game currency que tuvieras en el monedero.
Ya, a ver qué. A ver hasta dónde llega y a ver si sirve, que es, entiendo, para lo que es también ese tipo de cosas, para mejorar o para limitar el alcance de ese tipo de maniobras medio, no sé si decir oscuras, pero desde luego un poco opacas, que se permiten algunas compañías, básicamente enmierdando un poco, que se me perdone la expresión, el funcionamiento de este tipo de monedas, ¿no? Que nunca parece estar excesivamente claro ni tener equivalencias muy directas, ni como es, en este caso, tener un final muy predecible.
Sí, sí, sí. A ver, que efectivamente, como decías, Víctor, esto nos viene bien para plantearnos algunas cosas que damos por hecho, ¿eh? Esta demanda o cualquier otra. Le toca, lo comentabais también, a Gabe Newell dentro de poco testificar, y tenemos pendiente eso de la PlayStation Store en Reino Unido. Pero es verdad, no sé si porque he leído demasiadas demandas de estas últimamente o qué, pero da la sensación de que al final los problemas del usuario y los derechos del consumidor son la excusa para plantear estas demandas, porque después, cuando empiezas a leer, todo va de esta gente de los videojuegos tiene mucho dinero, si les ponéis una multa no les viene de aquí. Pero bueno,
claro,
supongo que se plantean así los casos, ¿eh? Que es cosa del lenguaje judicial.
Del legalés, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero hay como una imagen de anuncios de Chips Ahoy dentro de NBA 2K. Es gracioso todo esto, un poco. Bueno. Ya acabamos con una noticia triste, supongo, aunque no es todavía una confirmación tan oficial como esperábamos. Lleva un tiempo sonando lo de que el Embracer Group va a cerrar Free Radical, y no es difícil de creer, porque estamos con esto de las reestructuraciones, pero la noticia que publicaban ayer en Video Game Chronicles no es, ya digo, a causa de un comunicado oficial, sino que dicen que les han dicho que el CEO del Embracer va por ahí diciendo que esto es verdad.
Ya, es un poco raro, ¿no? Este es el típico caso de cuando el río suena, ¿no? Un poco, porque se lleva oyendo hablar del caso específico de Free Radical desde, no sé si decirte, incluso antes de que la reestructuración estuviera escrita en piedra, pero bueno, en cuanto empezó a sonar las campanas de reestructuración, quiero decir, el nombre de Free Radical salió rápido. Siempre a través de VGC, así que entiendo que hay alguien. El amigo Andy tiene. Andy Robinson de.
Sí.
De VGC, parece que tiene amistades dentro de Free Radical. Recordemos que Free Radical en su día fue. Pues bueno, tenía cierta relación por. Coincidencias de empleados con Rare. Y Andy Robinson viene de Playtonic al final, que es. Una otra escisión de la Rare clásica. supongo que al final es Inglaterra es un, o sea, el Reino Unido es un pueblo, se puede decir, ¿no? Al final parece que se conocen todos. Desde luego Andy Robinson conoce a alguien ahí. Y lo de Free Radical viene sonando desde hace un tiempo, y estando como está el Embracer Group, entiendo que es pues uno de los rivales más débiles, porque al final estaban haciendo algo relacionado con Time Splitters, sí, que es una saga que no tiene mayor interés ahora mismo, en realidad. Por mucho que me duela, que yo soy muy, muy fan,
sí, sí, sí,
de Time Splitters, pero entiendo que si hay que cerrar algo, estos tienen todas las papeletas, vaya.
Sí, sí. Yo creo que de momento, y a falta de esa super confirmación oficial, el consejo que podemos y debemos dar es que los fans de Time Splitters moderen sus expectativas, porque no parece que vaya a salir de aquí en los próximos años una nueva entrega. Y en cualquier caso, si alguien tiene todavía alguna duda, deberíamos resolverla más pronto que tarde, ¿eh? Porque lo que trae aquí Video Game Chronicles es un correo interno, un mail que habría mandado, ya digo, el CEO de Embracer a sus empleados diciendo que el estudio cierra el 11 de diciembre. Con lo cual,
sí,
dos semanitas, vaya.
Sí, sí, totalmente. Parece estar cerca, desgraciadamente.
Qué movida, ¿eh? Lo de esta gente, lo del Embracer. Ya lo hablaremos cuando tengamos tiempo.
Sí, sí, esto da para conversación.
En un rato, Víctor, a la 1 del mediodía, hora española, dice que YouTube que empieza el Level 5 Vision 2023-2. Sabéis que hay como una nueva entrega de esta presentación, que creo que la última fue en el Tokyo Game Show. Veremos qué pasa con el próximo Inazuma Eleven, con ese Decapolis que sigue anunciado para 2023 y no tiene mucho tiempo para cumplir esa promesa. Fantasy Life sí lo retrasaron, y quizás vemos algo del próximo Layton, que tiene buena pinta.
Sí, sí, sí. Va a ser un evento interesante, yo creo.
Yo me lo voy a mirar, tengo ganas.
Sí,
confío. Estoy preparado también para decepciones y malas noticias, como siempre, pero confío. Fíjate, sí, que esta semana es un poco... Igual que antes había pre-E3, ahora puede haber pre-Game Awards, porque mañana hay PC Gaming Show, no te lo pierdas.
Hostia.
Most Wanted, pone aquí. Supongo que es una forma de decir que se centrarán en títulos ya anunciados para los próximos meses, pero ahí tenemos unos cuantos eventitos, ¿eh?
Joder, ya ves, estaremos atentos.
Pues sí, yo quiero de todos modos que pase rápido esta semana para plantarnos en diciembre y saber que en cualquier momento puede salir un tráiler de GTA 6, ¿eh? Por poder, puede salir hasta el viernes, este viernes, ya es 1 de diciembre.
Ya, sin las escrituras de Rockstar no vamos a ningún lado. Tenemos que ver en dónde se fundó.
Yo me imagino que en Dundee, Escocia, ¿no?
Pues tenemos que ir a Dundee, buscar en Google, notario Dundee. Ir llamando uno a uno a ver cuál fue.
¿Que son 25 años?
25 años, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, les felicitaremos cuando sepamos el día. Esto es como el amigo que no quiere decir cuándo es su cumple.
Pero te enteras a las 11, a las 11 y media, ¿no? El mismo día.
Las fotos del año anterior o algo así. Hay maneras.
En el Facebook, ¿no? A ver cuando le dicen Happy Birthday y la abuela cuando le escribe.
Es verdad. Vamos a ver qué nos cuentan hoy, Víctor. Y lo repasamos en la recarga activa de mañana. Sí, te parece.
Venga. Fenomenal.
Muchísimas gracias un día más por el apoyo. Y hasta luego.
Hasta luego.